Bienvenidos al último programa de esta temporada, la semana después de la Super Bowl que se disputó el pasado domingo en Tampa, que enfrentó a los Pittsburgh Steelers contra los Arizona Cardinals, y que supongo que a estas alturas todos sabréis el resultado. Los Steelers se llevaron su sexta Super Bowl por un resultado muy ajustado, 27-23, un partido bastante emocionante hasta el final. Se convierten así en el equipo de la historia de la NFL que más Super Bowls ha ganado. Estaban empatados a 5 con los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, y ahora pues los superan en una. Aquí conmigo una tarde más están Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Foot.
Hola, buenas tardes a todos.
Y hoy además contamos con la colaboración de Rack, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando del Super Domingo, del partido que cierra la temporada. Evidentemente queda la Pro Bowl, que creo que es esta semana o la siguiente, pero es un poco pachanga.
Sí, es el peor partido de la temporada. Y no, mira que hay partidos malos en la temporada.
Sí, pero este no cuenta ni como partido. Sí,
esto no es ni partido.
Porque es un poco lamentable. Además,
bueno,
este año se ha
salido
la noticia.
Puedes ver a Siragusa con camisas hawaianas, que eso es muy sano de ver.
Sí, las camisas hawaianas son lo mejor de la Pro Bowl.
Siragusa no es sano de ver casi nunca.
Bueno, iba a decir
hombre, que sí que es sano de ver, piensas, hay gente que está peor de salud que yo.
Seguramente.
Este año se disputará todavía en Hawái, pero a partir del año que viene se disputará en Miami, en el Pro Bowl Stadium, en el estadio de los Dolphins.
Que no sé si van a llevar camisas hawaianas siendo en Miami.
Al ser la Pro Bowl.
¿Hay camisas de Miami?
Hawaianas también, ¿no? Sí, total.
Miami. Pero hawaianas, sí. Hawaii. ¿Mayamayanas?
Bueno, da igual. La cuestión es que además de moverla de sitio, la moverán de fecha también, la pondrán la semana esa que hay de descanso entre la última jornada de los playoffs y la Super Bowl. Con lo cual, los jugadores de los equipos que estén
en la Super Bowl
no van a ir, pero se intentará más que nada para intentar conseguir que haya más interés de cara al partido, porque bueno, el partido
eso no es,
no es cosa nuestra. Se ve que el partido a nivel de audiencias y tal en Estados Unidos pasa bastante desapercibido.
Y yo creo que si lo meten delante de la Super Bowl y faltan los jugadores que están en la Super Bowl,
hombre,
yo creo que obtendrá menos interés.
Lo más interesante de la Pro Bowl es toda la semana previa, que hay una serie de pruebas, concursillos, tonterías. Eso es lo más interesante. De hecho, yo me he bajado de un par de años y está bastante divertido. Pero el partido en sí, la verdad es que es un puro trámite, es pachanga total.
Igualmente, luego los jugadores que iban a la Super Bowl luego también se borraban todos de la
Sí, la gran mayoría. Sí. Sobre todo porque los ganadores están de resaca y los perdedores están hechos
polvo. Sí, en este yo para jugar esta mierda.
Bueno, a ver, vamos a comentar un poco del partido. Yo os pedí antes de grabar el podcast que trajeseis 5 aspectos que os habían llamado la atención. No sé, ¿quién quiere empezar? Me da igual.
No,
¿tú empiezas tú? ¿Quieres un veterano? ¿No quieres empezar? Empiezo yo si queréis.
No, porque sé que me voy a discutir con Ronde como mínimo, o sea que...
Pero aunque empieces ahora o luego te vas a discutir igual.
Me reservo.
Ah, vale.
Solo una tontería que me ha hecho mucha gracia.
Quiere probar mi ira, pobre hombre.
No, ya la probaremos. Me ha hecho mucha gracia a nivel de marketing. La NFL y Reebok ya han lanzado camisetas de Pittsburgh con motivos que le han puesto Sixburg.
Qué triste, es decir, los americanos
con los 6 símbolos.
Sí.
El tema del marketing lo tienen súper estudiado.
Siempre sacan titulares asquerosos y con juegos de palabras malísimos.
Pues y los sacan aquí en el Marca, los ponemos a parir, pero como los hacen ellos, es de
no.
¡Sí, qué buen título!
No, sí. No, es cuando que lo he encontrado horrible. Además,
el Messi As, y dices, ¡qué malo! Y lo sacan los americanos, y digo, ¡oh, gran titular!
Con las imágenes que salieron porno en el partido.
Sí, por cierto, pero aquí no se vieron.
Espera, las imágenes fueron estados de Arizona, que bueno,
vale.
Nevada,
vale, porque es Las Vegas, que
sí.
Y Utah, que es ultra religioso.
Bien.
Se vienen 30 segundos de una escena de, bueno, de porno,
¿de
o sea,
porno?
No insinuante, no, o sea, porno directamente. Y evidentemente al cabo de 30 segundos estaban llamando todos los padres de familia, que no puede ser, que estoy con mis hijos.
¿Todos los padres de familia significa Peter Griffin?
No, todos los padres de familia de las familias, hay algunos que ya se han unido para presentar una denuncia conjunta. O sea,
van a presentar una demanda.
Como si nunca hubieran visto una teta y lo que no es una teta.
Por eso, podían hacer una camiseta que fuera Sexburg.
Sexburg también.
Sí. ¿Pasamos al partido o queréis algún aspecto más extradeportivo?
Porque... No, hombre, pero está bien. A ver, la Super Bowl arrastra un montón de cosas y entre ellas...
Cabe destacar que evidentemente...
Hombre, esa no iba arrastrando, ¿eh?
No, bueno, depende. Yo no la vi, no vi la escena.
Cabe destacar que en los medios nacionales de nuestra querida España, hoy por la mañana, evidentemente se habían olvidado hasta de quién jugaba la Super Bowl, pero eso ha salido en todas las cadenas de radio. Yo escuchar programas por la mañana, en todas ha salido. El escándalo porno de la Super Bowl.
Bueno, encanta, sí. Bueno, entre eso y el otro titular de camello a MVP de la Super Bowl, bueno, sí, que es otro titular bastante extendido en todos los periódicos nacionales.
Eso iba a decir.
Para que
eso
no lo sepan,
esto
semana,
también ha salido.
La semana previa a la Super Bowl hay una especie de. Ellos lo llaman que es el Media Day, que en realidad es una semana entera. Sí. Montan un escenario donde juegan la Super Bowl y van pasando por ahí jugadores, les entrevistan, los están ahí sentados, les preguntan de todo. O sea, cualquier parida que os podáis imaginar se la preguntan, es bastante lamentable también. Y entonces salió Santonio Holmes a hablar y no sé cómo fue el tema que acabó contando que él de joven se ponía en las esquinas de su gueto a vender crack.
Y en el instituto.
Sí, entonces claro, yo supongo que el tío se quedaría así con cara flipada cuando vio a los periodistas con los ojos como platos.
Y supongo que Godel se estaba, bueno.
Vio a los de Pittsburgh de su equipo detrás pegando botes y dijo, no, lo digo para ser un buen ejemplo para los chavales.
Para que Godel, vean que pueden reconducir la vida.
Godel está encantado de la vida y además acaba siendo MVP, con lo cual tienes el primer MVP cracker de la historia.
Ex-yonky.
De la historia posiblemente de la NFL.
O ex-traficante.
Pero bueno, eso también es
será, un será una nueva estadística para las futuras Super Bowls.
Según cierto periodista de cierta cadena radiofónica que no voy a nombrar, es San Antonio Holmes. Lo han levantado los altares ya, es San Antonio.
Bueno, el año pasado tuvimos a San Elimani, entonces año San Antonio.
San Crack Holmes es, bueno. La cuestión es que, bueno, la verdad, bueno, ya os podéis imaginar, la NFL que lo controla todo, no puedes decir ni pito, ni culo, ni teta, y sale este diciendo que vendía crack.
Tampoco
verlo, acordaos de Vishante Shankó, que salió enseñando el mini Vishante.
Al final, el vídeo de Tan Johnson.
No, al final no lo vimos. No, de Tan Johnson conseguido. Corriendo por el vestuario en pelotas.
Eso que os pedimos, por favor, que si alguien lo localizaba, porque no, yo estoy convencido que debe correr por algún sitio.
Hombre, debe estar mega censurado, ya sabes cómo es la NFL.
Debe estar Jerry Jones comprando todas las copias del vídeo que encuentre.
Lo ha comprado directamente todas las cadenas de televisión local de Dallas, las ha comprado para que no se haga el vídeo. Bueno, nos ponemos en el partido ya.
Sí, o sea, casi que sí.
Casi 10 minutos de esto extradeportivo. Bueno, pues voy a empezar yo. A ver, en primer lugar, yo uno de los aspectos que más me llamó la atención es que pese a que han ganado la Super Bowl, yo despediría a Bruce Arians, que es el coordinador ofensivo.
Yo no. Y si no, ¿de quién se va a quejar este hombre? Que es su gran afición.
A ver, durante el partido, Foot ya comentó que durante los playoffs no parecía él.
Sí.
Porque estaba muy controlado. Y de hecho, durante el partido hubo momentos en los que Pittsburgh jugó, creo, a lo que mejor sabe hacer. O sea, un juego de pase controlado, sin muchas florituras, juego de carrera que funciona, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos de Sora cómo juega. Pero hubo momentos en los que yo supongo que el hombre no pudo soportar eso de no dejar su huella en una Super Bowl. Como por ejemplo, recuerdo un 2nd-and-6 con los Steelers empatados o por detrás.
No.
Saliendo sin en empty, sin backfield, con dos cojones.
No, por detrás, no. Justo cuando Steelers estaba ganando. Faltaban 6 minutos de Super Bowl.
Pues que
ganando de... Que era cuando ganaban de 13 puntos o 12 puntos. Bueno, de 10 puntos.
Cuando
no sé.
Ganaban.
Bueno, la
ganaban.
Cuestión, la cuestión es que ganaban.
Era cuando aún no habían anotado touchdown
Arizona. El tío salió, no solo esa vez, creo que fue un par más, con empty. Que,
dos
claro,
veces seguidas, después de ganar 2 primeros downs solo corriendo, 3 veces con Willie Parker. O sea, en 3 carreras, 2 primeros downs. El tío se marca 2...
Empty,
sí, o
sin
sea,
nadie
back
detrás.
Back vacío.
Para quien no controle todavía muy bien cómo funciona el fútbol americano, ¿qué problema hay en eso? A ver, en principio ninguno. Tú puedes salir con la formación que te salga del pito. Hablando mal. O sea, si completas pases y avanzas en el campo, da igual. Lo que pasa es que, claro, salir sin backfield significa que a la defensa le estás dando un mensaje muy claro y es voy a pasar. A no ser que tengas un quarterback como Vic, que no es el caso de Roethlisberger,
no.
Porque pesa un poquito más y abulta un poco más. Claro, eso te deja sin el factor sorpresa de hacer engaños o hacer play actions o porque cuando, todo el mundo sabe que vas a pasar.
Cuando eso estaba funcionando, estás por delante en el marcador y te interesa controlar el reloj.
Y gastar el máximo tiempo posible.
Con lo cual,
yo creo que esa para mí es una clara. Y esta, ligada con el segundo aspecto que apunté, y es que durante la retransmisión del partido, yo la he bajado y la he visto por otra señal, no por la de la NBC que vimos aquí en España, y se ve más en la que yo me he bajado. Si os fijáis, durante la retransmisión se va viendo como Charlie Batch, que es el quarterback reserva que está lesionado, estaba en la banda con unos cascos de coordinador, una chuleta de jugadas, y hubo varias veces que se acercó por detrás a Tomlin y le iba diciendo cosas. Yo estoy convencido casi al 100% de que el hecho de que Pittsburgh jugase una buena parte del partido, como sabe, es porque Charlie Batch estaba ahí diciendo, oye, vigila esto, vigila lo otro, no sé qué. Porque si os fijasteis, Pittsburgh, hubo momentos en los que pareció mucho el Pittsburgh de la anterior Super Bowl. O sea, el Pittsburgh clásico, digamos.
De Bill Cowher.
Exacto, el Pittsburgh de Bill Cowher.
Y de Whisenhunt.
El Pittsburgh clásico, y yo estoy convencido de que parte de culpa, entre comillas, es de Charlie Batch, que estuvo ahí controlando, menos, ya os digo, cuando el señor Arian se le fue la cabeza.
Y justo en el cuarto.
Empezó a mandar
cosas. Claro, cuando se pensaban que estaba ganado, ya dices, sí, bueno, yo ya, creo está, que... ya está.
No sé.
Al tío se le fue la chaveta, bueno.
Tercer apunte que yo hice. Yo tenía en bastante buena consideración a la defensa de Arizona, pero he de reconocer que yo pensaba que el ataque de Pittsburgh lo tendría bastante más fácil de lo que lo tuvo. Y para mí la defensa de Arizona fue uno de los protagonistas del partido, porque cuando su equipo no estaba en el partido, porque salió tarde,
la primera parte,
la defensa mantuvo al equipo en el partido. Y una distancia que pudieran haber cogido los Steelers mucho mayor no fue tal gracias a la defensa de Cardinals, que les paró en 3 y gol seguidos, pese a la falta esa que se inventaron los árbitros, les volvieron a parar obligándoles solo a un field goal. O sea, yo creo que hicieron un partidazo, consiguieron un safety.
Como 5 veces, me parece que 5 downs tuvo Pittsburgh en las últimas 10 yardas, en la primera parte.
Que no lo he mirado, pero imagino...
Yo diría que fueron 6, porque fueron 2 terceros. O sea, tuvieron un tercer down, y luego fue cuando pitaron la... que fallaron, pitaron la interferencia.
Fue el roughing de Holder.
Fue un roughing,
sí. un poco estrambótico, pero bueno, porque el que le pega...
¿Cuándo empezamos a hablar de los árbitros?
Luego, en todo caso, dejamos los árbitros porque es un capítulo aparte. Bueno, yo simplemente quería decir eso. Además, creo que en la historia de la Super Bowl no ha habido muchos safeties, si no recuerdo mal. A menos,
hombre, dos en cada equipo y en cada partido, por lo menos.
¡Qué malo, Ronde!
¡Hola! ¡Hola! Me refiero a safety de jugada, pedazo pelón. Creo que no, es que he intentado recordar así de memoria.
Así de memoria, que yo ya he visto, muy no pocos. Recuerdo, muy poco. Sí.
Les forzaron a soltar el balón cuando estaban ganando. Yo creo que es una de las cosas positivas. Además, hay un par de piezas que son agentes libres. Carlos Dansby, por ejemplo, es agente libre... restringido, creo, lo que le da al equipo la oportunidad de negociar primero con él. Yo creo que esas dos piezas, la otra no recuerdo cuál es,
creo
las
que
tienen
que
renovar.
Creo que no es restringido, ¿eh?
No es restringido, con lo cual tiene libertad de negociar con
él. Este año hay una agencia libre, pero bueno, ya hablaremos de ella.
Pues peor para Arizona, lo tendrá más complicado, pero bueno, la verdad es que yo creo que tendrían...
Es que es lo que comentamos siempre de la defensa de Arizona, que son muchos jugadores que son bastante buenos. No hay un mega crack y luego... estrellas a su alrededor. Con lo cual, renovar a piezas no tiene que ser tan complicado.
Sí, pero yo hace ya un par de años que creía que Dansby era el líder de esta defensa, y creo que el domingo lo demostró. Tanto él como Duckett, que el defensive tackle, el defensive end, que lo usan de las dos cosas, creo que fueron los dos protagonistas. Luego Adrian Wilson, le pasó un poco como Polamalu, que se pasó también de largo un par de veces.
Hombre, no sería
tanto
comparable, ¿eh? Sí.
No tanto, porque Polamalu, bueno, también hablaremos de él, porque la verdad es que... A ver, otro aspecto, si no me alargo mucho.
No, da igual, ¿eh?
Boldin, Anquan Boldin, yo esperaba más de él, la verdad es que sí. Recibió un par de balones de importancia, porque además fueron primeros downs en el medio, que son balones siempre complicados. Le castigaron bastante físicamente, pero hubo partes del partido en las que si no llega a ser por Fitzgerald, no hay juego de pase. Porque Boldin desapareció.
Fitzgerald estuvo borrado.
Borrado hasta el momento crucial.
Sí, exacto. En el momento que importaba...
Solo había aparecido Bristol.
En el momento
Bristol
que importaba,
fue el más regular en toda la final.
Fitzgerald estuvo. Y además, en la grandísima mayoría del partido estuvo en doble cobertura. Y muchas de las recepciones del último drive las hizo en doble cobertura. Incluso la última del touchdown que se va, yo casi considero que es una triple cobertura, porque el safety viene del lado, pero el corner y el safety están con él. Y el otro safety llega, con
es,
lo cual...
Es una cantada de Polamalu, por cierto. Esa
sí, recepción. Es una cantada de Polamalu, pero hay tres hombres alrededor,
es que cantan,
de él.
Cantan todos.
Yo creo que cantan todos. Igualmente, déjame incluir una de las cosas, de los 5 puntos que yo quería destacar, que es que, porque además Arizona también cometió el mismo error. No, digo, para enlazarlo con esto comentabas, que es que a ver qué día se valora la posibilidad de prohibir las defensas en prevent y en zona, porque hacer una prevent en zona en la NFL, que los receptores saben leer, es hombre,
bueno,
porque en cuanto Pittsburgh empleó
un chiste muy malo,
empleó la prevent en zona, Larry Fitzgerald les crujió. O sea, mientras no, que hicieron la doble...
Sí, sabe leer.
Fitzgerald sí, pero hay algunos que no creo.
Bueno, pero la mayoría están en la defensa.
Ah, entonces
no por eso he dicho receptores, saben leer. Vale, vale. Y los quarterbacks, o sea, que a Warner...
Yo creo que no la ha pillado aún.
No, pero da igual. Bien, sigue.
Da igual. Que a Warner, que ya hablamos en la tertulia anterior a la Super Bowl, que evidentemente es un quarterback preciso y que sabe leer una defensa perfectamente. En cuanto le das tiempo, no le presionas y te quedas en zona, siendo Fitzgerald físicamente superior a todos los backs que tiene Pittsburgh, estaba claro que te iba a crujir. Entonces, emplear una prevent y en zona...
Esto es que se lo cuentas al señor viejito ese que tienes en la banda y al que tú idolatras.
Sí, que le idolatro y por eso me sorprende. Hombre,
la verdad es que...
Me sorprende que
bueno,
cambiara.
Un momento, te estás saltando el guión como siempre, espérate que acabe, luego dices los tuyos, si no, haber empezado, macho. Es que...
No, pero se pueden ir intercalando, ¿no?
No, porque nos perderemos.
Sí, sería como en un rápido de esos del fútbol que tienes 5 goles y van restando. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos te quedan? No, a mí me quedan 4.
Es
no,
una
no,
tanda de penaltis. Es una tanda de penaltis.
Bueno, lo último que quería decir. Yo creo que... Durante los playoffs ya se vio, pero en la Super Bowl también se pudo ver la recuperación que ha hecho este staff de Jerrin James. Un Jerrin James que os acordaréis que cuando todavía no había acabado la temporada estaba echando pestes, diciendo que quería irse, que yo soy el más guapo, el más mejor, que me tienen que pagar más. A Wisenhan lo castigó un poco, lo sentó. Pareció que no le había sentado muy bien a Jerrin James, pero la verdad es que funcionó. Ha hecho unos playoffs bastante buenos y en la Super Bowl hubo un par de jugadas que movieron el reloj. Sobre todo screens, pases al lateral, a la flat. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustó bastante y espero, por su bien y por el bien de este equipo, que no se vaya. Lo que pasa es que bueno, ya sabemos todos la gente que tiene. Él parece ser que no es muy listo, porque lo que lió no tenía mucho sentido, o sea que ya veremos.
Pero es por el agente todo esto, es decir, pero... el agente dice lo que hay que decir y el tío lo dice porque...
De eso
porque
me quejo, que no, un tío
ni
con...
sabe ni
sí,
quiere.
Sí, pero un tío con personalidad quizá no tiene este agente, o si lo tiene no le hace tanto caso.
Un tío con personalidad, a ver, lo que está claro es que el agente es el que hace ganar la pasta, con lo cual tú le discutes a un tío que te hace ganar 10 millones...
¿Pero le viene de 2 millones a Jerrin James? ¿O de 4 a estas alturas?
No, no, probablemente no.
Pregúntaselo a él. Estamos en crisis, ¿eh?
Igualmente, no te extraña que sea Arizona el que diga... Sí, ahora que se ha revalorizado a la edad que tiene y se saca de encima un contratazo enorme que tiene. Es que no te extraña que sea Arizona el que le diga... Llame ahora al señor Tiburón, ¿no? Le llaman, ¿no? Sí. Algo así. Y le diga, lo que me prometiste, venga, ya te lo puedes llevar.
Y además que los running backs ahora en el draft coges en tercera o cuarta ronda un running back.
Muy y que sí, y sí, tanto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, quizá de las el problema, entre muchas comillas, es que el Jerrin James tiene unas características muy definidas, que es un corredor que es muy apto para el juego de pase, que sabe leer bien las defensas, que además es como lo usaron prácticamente. O sea, Hightower siendo el duro, que es el que está sano también, joven, percutiendo por en medio, el James... Pero bueno, siempre puedes buscar un corredor receptor, alguno encontrarás, supongo. A mí, a ver, me llamaron la atención más cosas, pero como habíamos dicho 5, yo me quedo con estas. O sea que, venga, va, tú, Fud, ¿no querías hablar?
Pues... Sí, sí, ya que estás interrumpiendo al personal.
Saltándote al guión.
No, perdón, es que no sabía. No, perdona. Yo no sabía que teníamos que ir siguiendo el orden.
No, yo tampoco. Pues ya me estoy metiendo contigo antes de empezar.
Por eso.
Como Ray McNabb esta semana se tiene que meter contigo de alguna forma.
A ver, no, pero lo de la defensa en Priven es porque, bueno, lo siento mucho y sé que admiro a Dick Lebeau y me parece muy raro que yendo por delante, quedando lo que quedaba, se pusieran a utilizar.
¿Puedo decir una cosa?
Así te interrumpo. Sí, ningún problema.
No, a ver, hablando en serio, a
no
mí la sensación...
No lo has interrumpido, tendrías que haber empezado dentro de 2 minutos, cuando estuviera... No, un momento.
Entonces... La sensación que me da hablando de Dick Lebeau y de la defensa es que Polamalu en el 90% de las ocasiones va por libre. Va por libre no porque el esquema se lo exija, sino porque
también,
es un jugador...
Por cierto.
Que también, pero es un jugador que el rollo ese de ir por libre se lo toma muy al pie de la letra. Porque hubo un par de jugadas que las hemos comentado estos días entre nosotros, que yo me acuerdo, por ejemplo, de una de Jerrin James, que le ve venir flechado, da un pasito y el otro se pasa, era como 30 metros, sí. Ves una cosa negra con
ves
pelos.
El pelo, solo ves el pelo.
Ves que pasa follado.
¿Qué pasa
de
largo?
Y dices, mira, ese es por la mano. Y se ha pasado de largo y gracias a esa tontería, Jerren James gana 5, 8, 10 yardas más.
Ganó más.
Y lo hizo dos o tres veces.
Y hay otra jugada que se sube a la chepa de un compañero.
Sí, sí, sí. Esa todavía no he entendido.
Eso es un clásico suyo, ¿eh?
Sí.
O sea, yo en varios partidos ya lo he visto haciendo un placaje saltando por encima del suelo.
Pero no entendí muy bien a qué venía.
No, a ver, yo quiero comentar
sobre
el tema por la mano. Y de la misma manera que, bajo mi punto de vista, yo no sé por qué Pittsburgh, que estaba funcionando muy bien en defensa, cambió el sistema de defensa cuando faltaban, que me parece que eran 7 minutos para terminar la Super Bowl, que es cuando Larry Fitzgerald les quemó dos veces seguidas.
Pues se hizo caquita.
Sí, por eso. Pero por eso digo que es que debería estar prohibida la Preven. O sea, es que sí, no lo entiendo.
No sé, qué entrenador decía que la Preven solo te previene de ganar el partido.
Hay muchas teorías, ¿eh? Hay muchas.
Pero a ver,
si vas ganando de 5 anotaciones y quedan 5 minutos, de acuerdo. Pero contra el ataque de Arizona, te estaba funcionando la defensa muy bien, y ahora te comentaré el tema por la Malu, porque también he visto repetida ya varias veces la Super Bowl, y justamente creo que es el primer partido de esta temporada que le han controlado. O sea, Polamalu en la Super Bowl no iba con asignación libre.
No.
Estaba en doble cobertura todo el rato con Larry Fitzgerald.
Pues quizá ahí sí tienes el problema.
O con el corredor.
Acostumbrado a ir por libre, quizá alguna vez se le fue la pinza.
Pero yo creo que, de la misma manera que este sistema pareció, entre comillas, anular un poco a Polamalu, yo creo que a Warner le puso mucho lío.
Sí.
Yo creo que Warner no estuvo buscando más ni a Bolding ni a Fitzgerald, sobre todo en la primera parte, porque era levantar la vista y, como por la mano ya sabes que va por libre, yo creo que se le esperaba venir a presionar y en lugar de esto estaba en cobertura. Con lo cual, para mí fue lo que hizo que utilizara más a Bristol toda la primera parte.
Mira, yo tengo un dato de esto. De Polamalu, que también le di más contenido por eso, porque estaba ayudando mucho a la cobertura de Fitzgerald. Fitzgerald y Bolding en este partido consiguieron recibir el 33% de los pases que lanzaron, ¿vale? Y un poco menos del 50% de los pases que completaron los Cardinals. En el caso de los Eagles, por ejemplo, contra los Eagles, Bolding y Fitzgerald consiguieron el 50% de pases lanzados y el 61,90%, o sea, el 62% de los pases completados. O sea, aquí...
No, lo que está claro es que por
la labor de Polamalu molestando en Bank Coverage... A Fitzgerald, sobre todo, pues fue bastante
por positiva. Acierto de unos o por falla de otros, la verdad es que las dos máximas estrellas de Arizona, que son Fitzgerald y Bolding, los ataron en corto bastante bien.
O sea,
bastante bien.
De hecho, no olvidemos que Polamalu es un muy buen interceptador.
Sí.
Es un tío que da miedo a nivel de intercepciones.
Sí, pero porque a por libre todavía tiene un físico que se lo permite. El día que le falle el físico,
bueno,
se acabó.
A ver,
bueno,
pues,
momento,
y,
es lo que hay.
Y en jugadores de defensa, eso pasa en un porcentaje muy alto, claro. Depende mucho a nivel
pero
físico.
Pero lo que me refiero es que el día que a Polamalu le falle el físico, en el sentido de que pierda esta punta de velocidad que le permite ir de punta a punta de campo en 5 segundos, ese día pasará de ser un safety bueno o incluso muy bueno a ser casi mediocre. Porque no es ordenado, placando no es bueno, falla muchos placajes.
O sea, placando es
bueno. Se le va la pinza.
Placando es bueno cuando no se pasa de largo.
No, pero ¿cuándo no se pasa de largo? Una de cada tres.
Coño, la final contra Baltimore, que como estaba tocado, además lo comenté en el podcast, que yo estoy convencido que no falló ni un placaje porque como está físicamente tocado no iba tan follado.
Pues que le den con una mala multa en un tobillo antes de cada partido.
Es que yo creo que le tendrán que pegar una patada en la espinilla antes de salir.
Con los huevos, porque la verdad es que contra Arizona hubo un par de verdad. O sea, estabas viendo el partido y veías pasar una cosa, pero en serio, exagerado.
La de
exagerado, o sea, tú estás con la vista centrada.
Es que se paró. Se paró, solo movió la cadera y se vio pasar el casco y el pelo de Polamalu.
Esa y la que hice de saltar encima del compañero.
Sí, que placó al compañero.
Es como si llevase un exceso de energía que no sabe controlar. O sea, es como, bueno, le llaman el diablo de Tasmania un poco por eso, ¿no?
Pero porque es que justamente...
Por cierto, el otro safety de los Steelers también se está dejando el pelo largo, puede ser.
Para que los confunddan.
Pues sí, por eso.
No, bueno,
pero
tendría,
lo lleva
¿no?
En plan,
¿en serio?
No, pero lo lleva en plan trencita, ¿eh? De esa,
es que le vi una toma y digo... ¿qué
sí, pero lo lleva en plan trencita, así, como... esa... Como esa trencita falsa, esas trencitas...
De negro.
Estrechitas,
de
negro, sí.
De negro. Siento decirlo
sí,
así, pero...
Rasta, bueno, como más... O sea, no es en plan afro, tipo Polamalu, es más como
yo
rasta.
Yo vi también unas melenas y dice, no sé si están jugando aquí a...
Pues no te estoy diciendo que sea para distraer un poco, porque claro, tú cuando estás de cuerda, la mirada que pegas no es muy, es rápida, con lo cual,
claro,
quizá ves una melena y dices, coño, a ese no,
a
que
ese
es Polamalu, lanzas al otro lado y está
Polamalu.
Sí. Claro, entonces, no estaría...
Bueno, a partir de aquí, para mí, además por importancia, en primer lugar comentar que para mí fue una muy buena Super Bowl.
A mí no me gustó.
¿No te gustó?
A mí sí.
A mí me
teniendo
gustó.
En cuenta los
precedentes. Teniendo en cuenta, exacto, los últimos precedentes, sinceramente.
El año pasado a mí me gustó más.
Uf. No hablemos de la del año pasado porque nos vamos a enganchar. No. Hablemos de la de este, pero a mí la del año pasado no me gustó nada. Nada.
El año pasado la primera parte fue un tostonazo.
Sí.
Pero, la verdad es que pero sí. Habían dos equipos que jugaban. A defensa no. Y a darse línea, sí.
Yo, para mí, no. Yo este año había dos equipos.
Este año, yo creo este que
este año. Para mí, a partir del 17, nadie jugaba. O sea, Arizona iba dejando pasar drives. Pittsburgh tampoco mataba el partido.
Es que yo creo que Arizona no pudo levantar drive. Porque Pittsburgh no le dejó. Y Pittsburgh tampoco. No pudo sentenciar porque la defensa de Arizona no le dejó.
Tampoco intentaron demasiado, ¿eh? Cardinals, para mí, muy conservadores. Los
dos extremadamente conservadores porque el famoso juego de trick plays, que lo ha hecho famoso Pittsburgh, porque el año con Cowher se hinchó, incluso Arizona contra Filadelfia hizo un par, que dijimos todos, ¿cómo suena que es Wisenhan? No hubo ni una simple Rivers, ni una halfback pass, nada.
Lo que pasa es que, a ver, fijaros también un tema que al nivel que estaban jugando las dos defensas, yo entiendo perfectamente que se olvidaran de jugar al pase aquello alegre hasta que no tocó más pelotas que jugar al pase alegre. Porque al nivel que estaban las dos defensas, tanto a nivel de presión a los quarterbacks.
Yo, ahí no estoy de acuerdo, creo que fue un fallo de Arizona. Fue un fallo de Arizona porque, desde mi punto de vista, el hecho de que salieran tarde al partido, los primer cuarto y medio no estuvieran, fue porque intentaron jugar a una cosa que no saben cómo juega, no es la suya.
Vale, empezamos la discusión buena.
Yo creo, o sea, lo dije en el último podcast, para mí Arizona es un equipo que, al contrario de la máxima del fútbol, usa el pase para establecer la carrera, ¿vale? Creo que aquí estamos todos de acuerdo.
Aquí estamos de acuerdo.
Es un equipo que sabe pasar muy bien, se le da muy bien,
es lo que tiene ha hecho objetivos
y, su principal virtud es el pase. Entonces, jugaron a un estilo demasiado de carrera que no es el suyo. Y yo creo que el día de la Super Bowl no es el día para ponerte a hacer pruebas ni a cambiar cosas. Y además contra una secundaria que demostró que tuvo problemas, tuvo muchos problemas.
Solo en cuanto se puso en primer y zona.
No señor.
Básicamente sí.
No,
yo para mí...
Perdonadme, pero yo creo que es que Arizona no se atrevió a jugar más al pase porque en cuanto jugó al pase además recibió una intercepción.
El drive que anotó que se puso por delante... A Arizona, el último drive de ataque.
Ya estaban en Priven.
¿Vale?
Steelers.
No, estaban en Priven.
Sí.
No, señor.
Sí, Willy.
Si estuvieran en Priven, la última jugada de Fitzgerald, ese safety lo coge porque lo tiene atrás. Y no lo tiene atrás. Está el corner con
está
hombre.
Está en una mierda de zona rarísima en la está, que por la mano se va a buscar el
agua. O sea, el error está.
No es una Priven eso. Una Priven es mínimo dos tíos atrás del todo.
Pero estaban a 15 yardas.
Y les dejas completo. Yo creo que no.
Sí.
Si estaba a 15 yardas.
El fallo fue, el fallo fue lo que está explicando Ronde. Que además se ve. Hay una toma como más cenital de esa jugada. Que se ve que Polamalu, yo no entiendo por qué.
Se va
de su zona. Que es por la que corre en línea recta Fitzgerald. Se va de su zona hacia la banda. No me preguntes por qué, porque además no había ningún receptor allí.
No, porque seguramente pensaron que Fitzgerald lo que haría sería el out a buscar y salir del campo, que es lo que hizo Boldin un par de veces.
Sí, porque además faltaba poco tiempo y era más lógico, supongo. Pero claro, abandona su zona, el otro fue a recibir y coño, cuando vio que no estaba por la malu, corre recto.
Sí, bueno,
pero tenía el resto, otro, el pero el otro también. Safety lo tenía adelante, como tú bien dices, ¿eh?
Yo creo que
estaban en primer, o sea, fue jugada, que por la malu se fue.
Esa jugada quizá no nos ponemos de acuerdo, pero ante ese drive, que además fue un drive de no huddle y ni una sola jugada de carrera, que jugaron a lo que saben.
Pero durante ese corto, drive a pase corto aprovechando la distancia
no
que te dan.
Toda prime en la defensa. Toda no.
Bueno, todos los pases eran a 7-8 yardas y lo que corrían hasta que les placaban, porque estaba la mayoría de linebackers y todos los divis esperándolos detrás.
Y el último drive de la primera parte fue igual, lo que pasa es que tuvo la chiripa de que interceptarle en la endzone, pero habían llegado a la 2, ¿eh?
Cagada porque de Kurt Warner ahí.
Cagada importante, sí.
Porque ahí... el tío levanta la cabeza y tal y como levanta, suelta el balón sin mirar.
Se comió la famosa
ve de reojo el blitz y suelta el balón sin mirar.
Se comió el
zone. Ese balón lo cuelgas al corner, digamos, y si no es completo es fuera. Pero no es eso, o sea, es
batería ahí. Segundos y tal, y...
Se comió la zone blitz, que es típica de Pittsburgh, pero que no se la habían hecho en casi todo el... Hasta aquel momento no hicieron ninguna jugada de zone blitz y se la comió.
Pero esa jugada marcó el partido. porque sí, son los 7 puntos que luego les faltaron para estar por delante.
Sí, sí, que sí, que sí.
Les jodió el partido la tontería.
Además, con el agravante de que salían en la segunda parte con el balón, con lo cual, si se llegan a poner en aquel momento a 3 puntos,
luego probablemente hasta reloj, pues no sé qué.
Hubieran cambiado muchas cosas.
Que por cierto, yo encuentro muy bien que chutaran al principio.
Ah, pues yo no.
¿Que chutaran al principio? ¿O
sí, los Cardinals. Para recibir en la segunda parte.
Sí.
Ah, sí. Yo sí lo encontré una...
Eso no me parece ninguna tontería.
Sí. A mí me pareció una declaración de intenciones. En plan, vamos a contemporizar, vamos a ver qué hacen ellos, nosotros nos quedamos aquí. Que fue lo que hicieron pues hasta el cuarto, básicamente. Los Cardinals.
A verles venir, ¿te refieres? Sí. O sea, en plan, que ataquen ellos y a ver qué hacen.
Que ataquen ellos y si no marcan, pues nosotros tranquilos.
A ver, yo creo que también es prudente. Tú eres el entrenador del equipo, en teoría...
Es que además, contra Falcons y Eagles, sí que eligió atacar.
Es que, a ver, no es una... Yo no la encuentro una medida muy descabellada en el sentido de que Pittsburgh es un ataque que... los playoffs quizá no, pero de todo el año ha sido muy irregular.
Es que, pero en principio, su defensa es mejor que su ataque. Claro. Entonces, para tocar los huevos, que empiecen los, entre comillas, malos.
Sí, claro, a mí me parece...
No, y además, tienes la ventaja que luego... Tú tienes la bola en la segunda parte.
A ver, no olvidemos que Pittsburgh, gran parte de la temporada se ha basado en que, casi, en que el ataque no ha ganado muchos partidos, tampoco ha perdido muchos, pero los que se han perdido han sido mayoritariamente por ataque. Como dice Ronde, casi la defensa de Pittsburgh te puede ganar más el partido. Por lo tanto, yo creo que decir que salga el ataque de Pittsburgh, aparte aprovechas el momento psicológico. A ver, la defensa siempre es más un tema físico y sabéis que el desgaste de la defensa es mayor. Con lo cual, sacas en aquel momento una unidad que está más fresca, que estará súper enchufada, y yo creo que no fue una mala decisión. Bueno, a mí no me parece
una... Creo que fue un cambio de dinámica ya que empezaba a demostrar lo que iba a ser. El cambio de dinámica que decías tú antes, Willy, de que los Cardinals no juegan a lo suyo.
Pues qué es eso. Yo no, creo es que además... Wisenhan se vio en una Super Bowl, vio a los Steelers y dijo, oh, coño, son los míos estos. Voy
se
a jugar.
Confundió, sí. Sí. Eso es como cuando estás jugando a la Play y te cambian la camiseta o algo, estás acostumbrado a la otra y dices, ay, si los míos son los míos.
¿Tú crees que se confundió de camiseta o qué?
Sí, casi.
Segundo punto que a mí me gustaría destacar. A ver, yo creo que esta Super Bowl confirma que Warner ha de ser jugador del Hall of Fame algún día. Y creo que el fútbol americano, como ha pasado ya algunas veces en la historia, es injusto a veces con algunos jugadores.
Hombre, me atrevo a decir que ha ganado 2 Super Bowls que el resto de su equipo ha perdido luego, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso ha perdido...
La segunda de los Rams y esta... No, para mí él las ha ganado, lo que pasa es que el resto del equipo luego las ha perdido.
A ver, él hizo unas declaraciones fantásticas al acabar, solo acabar el partido, que hay que reconocer que supongo que debe ser difícil perdiendo en el último momento la Super Bowl y tal y cual... Que el tío súper cerebral ya dijo que felicitaba a Pittsburgh porque evidentemente habían conseguido hacer lo mismo que ellos habían hecho, que era remontar y tal. Y claro, le preguntaron justamente esto, ¿no? Dice, ¿cómo te sientes después de tú tener ganado el partido a pocos segundos de terminar y acabarlo perdiendo sin estar tú en el campo?
El último de los ataques es magnífico, o sea, es para enmarcar. O sea, es un no-huddle, creo que hay un solo pase incompleto porque le cae el receptor, si no recuerdo mal, ni una jugada de carrera, el tío sale, pum, 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 el pase más corto que son 8 yardas, y acaba marcándose, es un drive, marca la casa Warner, o sea...
Por cierto, cuando hablaba de la Priven, también me refiero al último drive de Pittsburgh, la defensa en Priven que hizo Arizona, que para mí también fue cagarla, porque
hombre,
porque
es Antonio Holmes, que es un tío que te llega al ombligo entre 3 tíos o 3 cerca... Anote con cierta facilidad, con cierta...
Rogers Cromartie, que llevaba una muy buena Super Bowl.
¿Qué?
En la primera parte llevaba
pero un si buen es... partido. ¡Oh, pero qué tío más payaso, en serio!
Ya sabía que aquí saltarías.
Pero es que...
No es tu turno, ¿eh? ¿Ronde?
Me la pela si es mi turno, ¿no? En serio.
No grites.
Pero qué tío más malo.
No, hombre, perdona. Rogers Cromartie.
Un par de jugadas buenas. Lo que pasa es que.
Lo que pasa es que en cuanto lo pusieron.
Que de Rogers Cromartie es que los Cardinals hicieron mucha presión con los 7 delante, incluso con Wilson.
¿Sí?
Y para no forzar demasiado la máquina, le dijeron a Cromartie que le diera 10 yardas. Para no hacer una cobertura demasiado encima que pudiera propiciar una big play. Y por esto dejaba las 10 yardas, vale, conseguía 20 en cada recepción, pero no te hacía la big play.
Pero era lamentable, es decir,
es decir,
lo pones es que a 10 yardas y le hacían el quick pass y Santonio Holmes decía, coño, pues si no me cubre nadie.
Pero es que ahí voy, pero es que esto no es fallo de él. Es que esto no es fallo de Roger Stomart, es fallo de quien le está ordenando la cobertura. Es que yo
lo que no comprendo... Pero lo que se ve visiblemente es que Roger Stomart está dando pena porque su receptor está haciendo lo que sabe.
¿Cuántas veces?
Pero ¿sabes qué pasa? Que un DB con más años va a la banda y le dice, oye, tío, cámbiame el esquema porque este tío me está haciendo un traje a medida.
O hubiera pasado.
Él es novato.
Claro. Ahí voy. O sea, para mí, por eso es que el tema este... O sea, el chaval estuvo pez en el momento en que le dijeron que le dieron un colchón de 15 yardas o 10 yardas a Antonio Holt.
Le hizo un traje.
En uno contra uno ya había demostrado que Antonio Holmes sí que recibió alguna, pero era recibir y estaba aplacado, o recibía pero con la mano de Cromarty por allí en medio y tal. Era más mérito de Antonio Holmes las que recibió pasos.
Y hubo una que estuvo a punto de interceptarla también.
Por eso digo que...
Y el touchdown que le sacó de las manos.
Sí, no sé que se la sacó de las manos.
Que parece que estás cantando el touchdown, pero
aparece su mano por delante y hace ¡paf! Y se la quita cuando ya la tenía. Me pues refiero eso, que lo que no
comprendo...
Ves una
jugada buena y ves 15.000, el que el tío está lejos o el tío está no sé qué, en la misma jugada del touchdown...
Pero porque se lo ordenaron.
Cobertura,
pero es culpa suya.
Hay una triple cobertura y él es el que está más lejos.
Bueno, porque estaban en zona. Yo lo siento.
Pero no es culpa suya.
Pero no es culpa. O sea, yo defiendo que no es culpa suya. Aparte de que tuvieron la mala suerte, que ahí empalmo con el siguiente punto, que es lo injusto que es ser DB en el fútbol americano. Porque DeSean Townsend llevaba una Super Bowl fantástica, en teoría, en un uno. Bueno, en marcaje al hombre a Larry Fitzgerald. Y hasta que le hicieron también, no, cúbrelo de lejos, que tal, que es cuando le hizo dos trajes seguidos.
Sí, porque pero estamos en la misma tontería. Nadie le ha mencionado estos días, curioso, ¿verdad?
No,
pero claro, es, en cuanto lo alejaron,
todos hemos dicho, Fitzgerald es la hostia, es un extraterrestre, hostia, no sé qué, pero
lo estuvo marcando puta madre, y más Townsend físicamente es inferior, tiene menos altura que él, estuvo muy bien, hasta se anticipó en algún pase y le impidió recibir en la primera parte y tal, y luego en cuanto lo metieron a distancia, pues lo mismo, les hicieron un traje. Y luego el pobre Narón Francisco, el safety de Cardinals, que llevaba un partido.
Para los amigos,
que llevaba un partido, es decir, muy, no, muy bueno, muy bueno.
No puedes jugar en la NFL y llamarte o Francisco o Manuel, como se llamaba uno que tuvimos que sufrirlo nosotros. O
Paco,
no,
es Paco,
que no,
para
es que
amigos,
no, es que
es.
Es que pues me suena a película de Paco Martínez Soria.
Sí, pero que el pobre chaval...
Francisco en la
chaval,
NFL.
Cuando están en prive, en aquello a distancia, no sé qué, intenta, resbala cuando intenta aplacar a Santorio Holmes, y él mismo se levanta y lo acaba aplacando en la yarda 5, me parece que es. Que
sí,
si no,
otra
ya
cosa que
flipo,
porque hay dos más por delante, que parece
sí,
que se lo miren,
Cromarty,
y tiene que llegar
justamente
él por detrás.
Él por detrás,
y pillar,
había resbalado, o sea, y placarlo él.
Y además de resbalón, la de hostias que se llevó de Harrison, ¿eh?
Sí.
La jugada aquella. Oh.
Bueno, sí, eso también.
Que por cierto, no tendría que haber sido. Bueno, es igual, del arbitraje ya hablamos.
Luego un capítulo especial del arbitraje, porque se. Bueno, yo no creo que hiciera muy mal.
Yo tampoco, pero.
Eso
luego,
eso luego. ¿Qué
no,
más?
No, qué
y
va,
por
qué
último,
va,
ya es mi quinto punto. A ver, ¿sabéis que no he sido nunca un fan de Roethlisberger?
No, que va.
No lo he sido nunca.
Hombre, no, un poquito.
No.
Ah, no, este es fan del viejo de la defensa.
Ah,
de Harrison. Sí. Y de Woodley y de no sé quién más.
No, pero, a ver, yo no he sido nunca fan, es más, siempre me ha molestado, o sea, creo que ha sido un quarterback sobrevalorado en la liga de manera extraordinaria.
Pues espérate, que tiene
bueno,
dos anillos en 5 años. Esta expresión la he oído 44 millones de veces,
no,
en los últimos
pero,
3 días.
Pero lo único que siempre te había dicho, además a ti personalmente, Willy, te lo había comentado muchas veces, es que yo creía que sí que acabaría saliendo QB. O sea, que no saldría melón, saldría quarterback. Y la verdad es que estos playoffs, y ahora no lo digo solo por la Super Bowl, estos playoffs a mí me demuestran que este tío acabará siendo un buen quarterback.
A mí de Big Ben...
Ojo, tengo que comentar que cada día tiene más dejes de Favre. Y eso me pone un poco nervioso.
Sí, claro.
O sea, le están saqueando y aún saca la manita a ver si hago el pase, está no
pero
sé
no,
qué, y lo
no
de lanzar a triple cobertura, lo sigue haciendo.
Quiero decir, cuando se compre un rancho
exacto,
y tal,
y un tractor,
entonces
ya
empiezas a preocuparse.
Será del todo.
Se lo vendes a los Jets y ya está.
No, tiene
todo arreglado.
Tiene, pero si os fijasteis, ahora ya hasta cuando hace aquello que están a punto de saquearle, se escapa, se nos... Tiene movimientos que es Favre hace unos años.
No, de hecho, en el último drive, en las primeras dos jugadas estuvieron a punto de recibir el sack y se salió.
El tío se salió, no sé qué, y encima hizo pases. Bueno, uno lo hizo a doble cobertura que dices, buenas noches, pero le salió. Es aquello que hablamos de Favre.
Sin ir más lejos, el último pase, el pase del touchdown, lo lanza al bulto. Dicho por él mismo.
Bueno, a ver, lo lanza a la esquina, sí. Ahí, ya lo habían intentado.
Era un sitio que era difícil de interceptar.
Es que allí es muy difícil que
claro,
te intercepte.
Claro, ahí es lo que decíamos antes.
Eso que hablábamos del de Warner.
O incompleto.
Claro, es lo que hablábamos del de Warner. Si Warner hace esto al final de la primera parte, anotan.
Claro,
porque además Larry Fitzgerald sí que es físicamente superior a los DBs.
Claro, lo que tiene mérito no es lo del pase al bulto, no. Esos de tontos. Es de Santonio Holmes, que
no llega a 1,80.
Metro 30, que debe medir, no, salta y la coge. O sea, es
lo que tiene mérito, exacto, que es el receptor más bajo, me parece, del equipo. Que
y menos mal que la coge.
Y la recepción.
Pero, tuvo mucho mérito.
Pero menos mal que la coge. Porque si llega a dejar caer esa con la anterior, que la había vuelto a dejar caer, se lo comen.
Lo mandan otra vez a la esquina a vender crack.
Ya te digo.
A mí lo que me gusta de Big Ben es una cosa. El tema deportivo aparte es
a mí
que...
me gusta su apellido.
Rodríguez Berger.
Vale, bueno, pues felicidades. A mí no. A mí lo que me gusta es el cómo ha sabido coger el papel que le toca en ese equipo, sí. El rol, después de la marcha de Betis, la marcha de Porter, de
Pero yo
Cowher.
Creo que eso lo demostró ya desde el primer día, que era un chaval con liderazgo, lo demostró.
Pero en ese vestuario se lleva andando Betis, como es normal, porque además hay otro...
Porque veterano. Su apellido mola más, sí, claro.
Joder, ¿cómo estamos
hoy? Ronde.
¿Cómo estamos hoy? No, pero a mí me gusta bastante.
¿Viva el Betis? ¿No lo has oído nunca? Esa sí. Expresión, la de
Viva el Betis. Man que pierda.
Man que pierda.
Bueno, da igual, no digo nada más porque ya estás, ¿no?
No, pero sí, yo te estaba escuchando a ver qué decías a Roethlisberger, o sea.
No, eso, me gusta. O sea, me gusta la manera, o sea, el papel que ha sabido escoger en este, que ha sabido coger en este equipo. Creo que dice mucho en su favor.
Yo creo que lo demuestra cuando está en la trona esa que montó la NFL con el trofeo y tal, y el tío en la declaración hace tal y nombra a toda la línea de ataque. Cosa, por cierto, que es una cagada, porque la temporada de la línea de ataque de Pittsburgh ha sido de pura mierda.
En la página,
pero bueno, y la Super Bowl fue bastante penosa también de la línea.
En la página de Sports Illustrated, que la nombro varias veces, hay un apartado de galerías fotográficas. Esa semana hay una. Se ve que la gente de Sports Illustrated le dieron una cámara a Big Ben y le dijeron que hiciera fotos a los momentos previos y tal. Está muy interesante, más que nada, porque se le ve un par de veces que están comiendo con el equipo en el autocar, y él está todo el rato con la línea de ataque. Y eso dice mucho, mucho de él. Además, luego hay otra foto al final, que sale, está Willie Parker estirando en el suelo y tal, y ves una pizarra detrás, y ves el timing, y es una pasada, porque ves hasta los segundos. O sea, 7:58 salimos a mear. 7:59 nos dan la bragueta, no sé qué, es una pasada.
Dos sacudidas y ya está.
Exacto, porque si no es.
Tres,
bueno.
Tres espajillas.
Exacto. Bueno, pues entonces, si no quieres decir nada.
No,
más,
yo ya he acabado mi ronda de 5 penaltis.
¿Tú mismo?
Bueno, pues yo, pues básicamente todo está dicho. Quiero decir eso, que creo que Cardinals se hicieron caca, básicamente. Weisenhan no estuvo fino.
Era un riesgo que podía pasar.
No, realmente intentaron correr cuando es algo que no saben hacer y que han demostrado durante toda la temporada que no.
Contra Pittsburgh.
Sí, es que es eso. Ellos intentan lanzar para correr y están intentando correr para lanzar, cosa que es estúpido.
Sí.
Eso, que no me gustó la Super Bowl tampoco, porque ya te digo que hasta el cuarto no pasó nada. Esto va a parecer al final partidos de baloncesto, en que te ves los últimos 3 minutos y ya estás. ¿Y qué más? A ver, tengo por aquí alguna otra cosa más. Bueno, sí, lo de Polamalu antes en cobertura, que Fitzgerald cogió el primer... Le lanzaron el primer pase a falta de 1:53 para el final de la primera parte.
Sí, que se ve la estadística diciendo que no había...
Sí, que cuando pusieron eso, estaba claro que era cuando iba a
recorrer. Porque eso funciona.
O sea, me parece que era el primer partido en toda su carrera, ¿no? En la primera parte no había recibido ningún pase.
Y salir la estadística sobre empresa y ¡pum, pam! Pase. Eso.
Es lo que pasó con Calderón el otro día en los tiros libres. Ponía lista de tiros libres y mientras salía la lista de...
Falló el tiro libre.
Y luego un par de tonterías. Bueno, yo he apuntado que si el final del segundo cuarto y del cuarto cuarto se intercambiaran, supongo que Harrison hubiera sido MVP de la final.
El final del cuarto segundo.
Probablemente.
Sí,
hombre, sí, claro. Si Pittsburgh remonta a la Super Bowl con una intercepción retornada de 100 yardas.
Hubiera sido la leche, ¿no?
Hombre.
A ver, la verdad es que, aparte de que.
Igualmente lo podía haber sido, ¿eh?
Sí.
Aparte de que lo amargó. o sea, amargó al ataque entero toda la noche, es que pese a que estuvo sufriendo holdings indiscriminados, jugadas sí, jugada también, que no pitaron, que esa es...
¿Cómo que no?
Le pitaron tres.
Vale. Y le hicieron en todas las jugadas.
Y a la Bargun Lee, hay jugadas que se le ve que le están abrazando y levantando del suelo.
El no 69 de la línea de ataque de Arizona, que no recuerdo si es el Fonuti, ese, que es samoano. Sí,
pobre.
El holding, o sea, clarísimo, agarrándolo, que lo está abrazando,
de hecho, como ahora se movía. Las dos únicas que solo no intenta empujar acaban en sac.
Y aún así les amargó la noche, pero de una forma acojonante. El tío, dejando a un lado que llegó a la endzone y lo tuvieron que reanimar y hacer el boca a boca porque se te muere.
Hombre,
aparte de eso, está en un momento de juego, está en un momento de gracia acojonante. O sea, es una pasada.
Una cosa, lo digo para compensar el comentario. También al tackle que antes nombrabas de Arizona, también en 80% de las jugadas a Hardwick tenía que hacerle holding, ¿eh?
Sí,
lo que pasa es que en la segunda parte a Duckett. Lo que pasa es que en la segunda parte hasta el final le estuvieron haciendo doble team, o sea, iban siempre el guardia y el center a por él, y fue cuando le pegaron más.
Hardwick lleva una temporada que...
Ojo, el autor, entre comillas,
de puta pena, con perdón.
Del safety, ¿no? Fue el autor.
No, yo creo que fue el tackle... O no.
¿No fue
tackle? No sé, es decir, en esa jugada hay tres.
Con lo cual, o sea, había. De hecho, porque no son acumulativos, porque si no anotan 6 puntos. Porque era holding. Toda la línea hizo holding.
El buffer libre.
Sí.
O sea, vale.
No, luego tengo también una cosa ahora que lo pienso. Uy, me ha salido esto sin plan Zanoni. Pues. sí, que me cae mal Warner. Warner me cae mal.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque
a mí me cae mal Bunny, pero Warner en sí, la compañía, Warner, tiene algunos personajes buenos.
No, es que... ¡Hola!
¡Qué malo, Ronde! Hoy estás fatal.
Hoy sembrado, ¿eh?
Hoy estás fatal.
No, ni caso.
Estás como nivel Willy, estás hoy de chiste.
Ah, ¿eh?
Bien. Bueno,
perdona.
Pues hago un llamamiento para todos los que le caiga mal Warner. Porque, a ver, o sea, es un tío que toda su vida, cuando ha triunfado, así porque ha tenido receptores, sistemas... Para el lucimiento de un quarterback. O sea, realmente, ¿qué hizo en Giants con...
Hombre, pues dejar paso al otro. Al que tiene pinta retrasado.
O sea, yo pienso que... Warner con Pittsburgh Steelers. En la Super Bowl de Pittsburgh Steelers con la de Giants del año pasado, no hubiera ganado el partido para Pittsburgh y para los Giants, posiblemente.
A ver.
Y luego, que su máximo mérito que sea que se lea 20 veces la Biblia al día, pues no sé, tampoco me...
Tiene razón en una cosa, y es que siempre ha tenido jugadores alrededor muy...
Porque cuando ganó su primera Super Bowl, el pase que hizo fue un pase, el de Isaac Bruce, fue un pase que lo lanzó allí y lo pilló Isaac Bruce. O sea,
eso es como la expresión esa tan manida que la encuentro de su normalidad profunda, con perdón, jugador de sistema. O sea, ¿qué entrenador es tan tonto como para montar un sistema que sea lo contrario de lo que son sus jugadores?
Mike Mars.
Bueno,
así fácil,
vale.
Me sale. Perdona, Don Capers, cuando lo tuvisteis vosotros el head coach.
Coño, no he dicho eso en una manera profunda. Pues ya está.
Espera, que se me ocurrirán unos cuantos más.
Bueno,
si
la cuestión a lo que voy es que
Joe Gibbs en Washington en la última temporada.
el señor Arians, ¿cómo lo ves?
Te puedo ir sacando. Bueno, lo del tema de Arians es otro tema, no es
vale,
su normalidad.
Vale.
Ah, claro, pues los suyos no son su normalidad.
No, es pulpo en un pajar. O sea, yo creo que aún no se ha enterado de dónde está Arians.
Bueno, a ver, lo que me refiero es que. Sí que es verdad que siempre he tenido sistemas que funcionan, o sea, que...
Siempre no, siempre que ha triunfado. O sea, porque ya
bueno, sí, exacto, pero... A ver, es que esa es la gracia.
No olvidemos que el tío era reponedor en el Super. Si es que no...
Ya está.
Yo es que no, o sea, por mucho que me derrote o que lo tenga que en el equipo contrario y tal... No puedo tenerle manía, porque es un tío que ha tenido todos los inconvenientes del mundo.
Pero si es de una secta.
Bueno, y dale con la secta, que son presbiterianos, que coño, además, no es una secta.
Es la mujer, me parece la que es líder, ¿no? Además, la mujer, pero está no metida en la organización. Bueno,
la mujer más,
mira, olvidémonos de sectas, olvidémonos de la...
Es decir,
hay un tema, yo reconozco que a mí me cae bien.
Seguro que
con lo cual, en esto, seguro que yo lo veo, dijéramos que veo el vaso medio lleno y tal. Pero a mí me cae bien. Ahora, yo creo que es un tío que no ha tenido ninguna facilidad para ganarse la vida y los galones en esta liga. Lo ha conseguido. Y además, evidentemente que el sistema le favorecía y los compañeros también. Sí, pero claro, también pasaba con John Montana. También pasaba. O sea,
claro,
yo creo
que sería un quarterback.
Claro, a ver, entendamos, un quarterback.
Steve Young sin Rice también.
Sí, claro, o sea, me refiero a que un quarterback, claro que necesita que sus receptores sean buenos, como mínimo que las pillen.
Bueno.
¿Y Big Ben sin Hines Ward, qué sería? Y ahora es Anthony Hall, pero porque se ha destapado este último año.
Pues dejemos, va. No, nos andemos con rodeos, me cae mal ya.
Bien, esto está bien.
Vale, vale.
No, sí, es verdad, pero no sé.
Pues a mí el que me cae mal es Hines Ward.
Con esa cara que se parece que
hubo una jugada que no sé qué coño hizo.
La única que hizo en todo el
partido. Que salió sonriendo, hubiera cogido una escarpia y un martillo y le hubiera partido los piños uno a uno. Bueno, porque se lo merece.
En Baltimore pusieron recompensa a lesionarle. Le lesionaron, pero mira, estuvo en la suero. Solo estuvo para la primera jugada.
Sí, pero ya tiene otro anillo, ¿sabes?
No, y además les metió miedo. Estuvieron marcándole todo el partido. Cuando en verdad no.
Lo de Hines Ward antes de empezar el partido, ya sabías que aunque estuviera con la pierna rota, sería el efecto
espantapájaros,
el efecto Zid campeador, que digo yo. A Zid, cuando estaba muerto, lo ataron al caballo para dar miedo a los rivales y ánimo a las tropas. Esto es lo mismo. Sacas a Hines Ward, aunque esté cojo, y la defensa dijo, oye, ojo con este tío, aunque esté cojo, me la lía.
De hecho, entonces, hicieron al revés. Yo creo que al principio dijeron, dejadlo, que es el espantapájaros. Les cascó una jugada de veintipico yardas.
O sea,
y
entonces dijeron, bueno, coño, no tanto.
Que igual no es tan espantapájaros. Y luego sí que ya no hizo nada más.
Yo estoy convencido de que en la final el partido de los Antonio Holmes fue gracias a que Hines Ward estaba en el campo.
Sí, claro.
Estaba en el campo. Ya no digo si jugó mejor o peor, pero estaba en el campo.
Estaba.
Rack, ¿qué más? ¿Tienes una cosa más?
No, tenía
Kurt Warner te cae mal, eso no.
Kurt Warner me cae mal. Luego pensé una tontería, dije, los Cardinals serían el primer equipo que son un pájaro, o sea, que tienen un pájaro como mascota que ganan la Super Bowl. La respuesta es no. O sea, primero ganaron los Ravens hace unos años. Entonces estoy pensando, digo, si quieres una franquicia que gana la Super Bowl, ¿qué nombre le pones? ¿Un nombre de animal? ¿Un nombre de profesional? ¿Cómo pueden ser pagadores? Entonces, si quieres que ganen la Super Bowl, lo mejor es que pongas un nombre de animal, porque han ganado. Animales, 1, 2, 3, 4, 6.
6 veces equipos que ya hay nombres de
animales. 6 equipos que han ganado animales. Está el subgrupo de los caballos, que son Colts y Broncos. Luego están los Rams, que son los carneros.
Sí.
Dolphins, los osos y los Ravens. Luego están los profesionales, serían Cowboys, Raiders, Buccaneers. Bueno, son profesiones liberales, ¿no? Dijéramos.
Sí. La de pirata no sé cómo está tipificada, pero bueno.
Sí, bueno.
Luego están los Steelers y los Packers. Y luego están los que yo llamo los adjetivos subjetivados. Soy de letras, ¿no? Que serían los Patriots, Patriotas, Gigantes, Redskins y los de 49. Entonces, si quieres ganar una Super Bowl, lo mejor sería que pusieras un nombre de animal a tu franquicia.
Vale, colores toque, no, toque friki. No ha ganado ninguno, con lo cual los Browns lo tienen
los
como
Browns
un poco
tienen
mal,
marrón,
¿no?
No tienen marrón.
Y encima si van echando... Bueno, da igual.
Bueno, yo me fichando a LeBron James con el anuncio.
Que me
yo creo que este es un dato corazonador para la gente de los Lions.
Sí.
Que saben que quizás desde 2050 ganen una Super Bowl.
2050 es pronto. No ha tenido tiempo de reconstruir.
No se habrá muerto, ¿no? El señor Ford ese.
Bueno, hombre, tiene ya...
Igualmente, Arizona, ¿cuántos años hacía que no llegaba a playoff?
A playoff es el 98.
Copón.
Es el 98.
O sea, les ha
el año de Jerry Maguire. O sea,
sí, bueno,
¿sabes
sí,
que el personaje
sí,
está basado en
sí.
David Boston? Pues sí, el año sí, de David sí, Boston, sí. Que tuvo ese año fantabuloso y luego se rompió y ya no hizo nada.
Sí, y que lo que era en la fantasy el año siguiente, pues...
Sí, ya, a mí también pasó. Ronde. ¿Tus aspectos hay alguno que, aparte de cagarte en el árbitro, sí?
No, mi aspecto es cagarme en el árbitro directamente.
Ya está, nada
sí,
más.
No, pero... Lo otro se ha comentado un poco, que si Wisenhunt se cagó un poco a la hora de jugar.
Yo
que no
sigo
lo supo.
Pensando que no.
¿Cómo que no? Es decir, es como bastante lamentable esto que dices. Porque, para empezar, hicieron gastarle a Wisenhunt 2 challenges ya en el primer cuarto. Uno del touchdown que no era, que se veía 3 horas lejos que no era.
Igual,
y otro en el pase incompleto, que se pitaron fam...
Pero da igual, no los gastó. Porque los
vale,
recupera.
No los gastó porque los recuperó. Pero, ¿y si lo pierde?
Lo
si se queda sin, sin challenge para todo el partido.
O sea, lo del touchdown
si
que no era...
Si asistente de challenge, yo me pillaría a Wisenhunt.
Sí,
porque el cabrón las de todas.
Las clavó. Joder.
Igualmente, lo del touchdown aquel de Roethlisberger que dices que no era y tal, hasta que no sacaron aquella super ampliación con la lupa, que fue después de que hubieran echado para atrás la jugada, con perdón, pero no estaba nada claro que hubiera tocado, con las tomas lejanas y torcidas que había.
Es decir, no, mira.
Esa, yo te hablo de esa.
Es
no
que,
te digo que...
La visión que tenía yo de la Super Bowl de hace 3 años, que la jugada era prácticamente igual...
Hombre... La de los Seahawks.
No, sí, claro.
No.
Esa es tan descarado que no entra, pero tan descarado.
Pero es que piensa, era el mismo árbitro.
No.
Y el que no era el mismo árbitro.
No, es el mismo refri.
¿Cómo que no?
Que no. Coño, míralo. Míralo y verás que no es el mismo
refri. Vale, ya lo miraré.
Yo lo dudaría, que fuera el mismo.
No, hombre, no. Aquel era aquel que es alto, que parece el Jar Jar Binks de Star Trek, coño.
Es que lo de los Seahawks sí que fue un atraco. O sea, no creo que pongan dos veces al mismo, ¿no?
Hombre, pitarle violencia innecesaria en un retorno de intercepción a un quarterback es la cosa más lamentable que he visto en mi vida.
Bueno, en cualquier caso, dejando de lado esto, el touchdown de Harrison nunca tendría que haber sido touchdown.
¿Por qué no?
Joder, hay un holding por lo menos y un bloqueo por la espalda por lo menos y encima no entra. Es que, macho, es que más fácil no te lo pueden poner. Y encima tiran un pañuelo y es contra Arizona. ¿Qué coño estás pitando, tío?
Fue más chato el que cayó de cogote.
Que no entra.
Entra.
Pega con el brazo antes de entrar.
Lo siento, pero ahí sí que no... Mira, yo, sobre el tema del arbitraje, me voy a remitir a lo que ha declarado Wisenhunt el día después de la Super Bowl. O sea, el lunes por la mañana, por decir algo nuestra, o lunes tarde nuestra.
Le llamó Obama, por cierto.
Le llamó Obama
para felicitarle. Decirle, oye, que yo iba con los otros y que te jodes porque has perdido. Pero
me sale mal que
hayas perdido. Te has jugado, chato.
El tío dijo, y en esto es en lo único a nivel de arbitraje. O sea, yo creo que los árbitros que se equivocaron en las decisiones del campo, sí, pero como mínimo, aunque haya tema de las tomas que estuvimos hablando y tal, la verdad es que como mínimo en todos los challenges yo creo que lo acertaron, como mínimo por lo que hemos podido ver en
casa. Eso cuando se le salió de los cojones revisar la jugada.
Bueno, pues ahí voy. Wisenhunt y Warner también lo ha dicho, han dicho que él mismo declaró que ni él, que ha visto no sé cuántas repeticiones en su casa, tiene claro si en la última jugada, ahora hablo de cuando faltaban 5 segundos del famoso sack que se dio por fumble.
Sí.
Dice que ni él tiene claro que no sea fumble o sea pase incompleto. Pero que una Super Bowl no merece terminar, o sea, sin que se revise esa jugada. Y menos cuando faltan 5 segundos. Ver, y ahí le doy toda la razón.
Seamos realistas, o sea, ayer lo hablábamos. Esa jugada, si le dan otra vez balón a Arizona...
Son 15 yardas.
Sí, pero son 5 segundos que quedan, con lo cual te queda una jugada. Y yardas? Esa...
Habían pitado pañuelo por celebración. Que por cierto, bueno, que también lo podrían haber pitado en la celebración del touchdown. Que el tío se cree LeBron James y hace la celebración de la magnesia sin magnesia. Ya me dirás qué coño de gracia tiene eso.
Bueno, pero es Antonio Holmes. Y lo que decía es que son, vale, 15 yardas más adelante, pero es una jugada que te queda, que ha de ser un pase sí o sí. Y Pittsburgh es poner todo el mundo en la end zone, entonces es muy complicado que sea
un pase de 25 yardas.
Has de hacer un Hail Mary de 25 yardas
con casi 15 tíos en la end zone.
Claro. Además, te hubieran puesto todos los
años. Bueno, hay que verlo, eso hay que verlo. Sí. Es decir, es muy improbable, sí, es muy improbable.
Que igualmente, insisto, él lo que dijo es que probablemente lo hubieran revisado. Y se hubieran quedado con la duda, con lo cual se hubieran quedado con la decisión del campo, probablemente. Pero, que en cualquier caso, y en esto le doy toda la razón, no, o sea, una liga como la NFL no puede ser que acabe la Super Bowl con una jugada dudosa 5 segundos, coño, y que ni que sea no la revisen. O sea, es lo que no entendí yo de esa decisión.
Yo estuve al día siguiente mirando el periódico de Arizona, que es el Z Sentinel,
Central o algo así.
AZ Central, sí. Uh-huh. Y en los foros de allí la gente no se quejaba mucho del arbitraje, se quejaba más de Wisenhunt que no...
Tampoco he oído.
Todo lo que se pitó iba en contra. Y lo que no se pitó también. No. El roughing the holder es una penalización que nunca había oído. En serio. No sabía ni que existía.
Pero existe.
Porque
pero
nadie existe. Le dio holder antes. O sea, esto es Adrian Wilson, es una novedad en la liga.
Además, primero
que le casca un holder.
No le casca.
Ahí os doy toda la razón. Pero Willy, ahí. Y sabes que tú y yo lo hemos hablado miles de veces y tal.
No, pero eso sí. La regla no me vale. Porque el árbitro.
Coño, pero
no
eso está... es como al kicker. Al kicker a veces salen rebotados el bloqueo, no sé qué, y le dan con el omoplato mirando a la grada y te pitan, no y te pitan
hablar.
La falta.
No me dejas hablar. No, la regla es la que es. Pero el árbitro está en el campo para aplicar. Y aplicar significa saber ver lo que está pasando. Un tío que ha tropezado y ha caído de lado y está no está mirando ni al tío que pega y le da en la punta del pie o en la rodilla o en la pierna, que ves que no hay malicia, no hay nada, es un accidente, coño, aplica el sentido común. No me das la razón, porque está diciendo que estaba bien pitado.
No, te estoy diciendo que yo te doy la razón en cuanto a esto, pero que esto es lo que cada vez están aplicando menos. No hay, no están aplicando el sentido común. Porque no se está aplicando.
Eso es de los que nos estábamos quejando ya la semana pasada. Pero estábamos diciendo, queremos un buen arbitraje en la Super Bowl. Y no hubo un buen arbitraje.
Pero yo lo que me refiero es que está funcionando así la NFL, menos con el tema del golpear al pasador, que solo se pita si te llamas Manning. Para el resto de la
bueno, liga... Bueno, en ese mismo drive le pitaron uno a Dansby, que aún están flipando todos de cómo le han pitado un roughing the passer.
Y en cambio a Warner no le pitaron ni uno y le dieron de hostias al hombre.
A Harrison le pitaron uno y es, a, no, no y a Dansby
no,
uno.
No es verdad. No es verdad. Y a Dansby le pitaron uno a Harrison
a Pittsburgh ni uno.
Le pitaron una falta personal por pegarle una paliza a un hombre.
Sí, a Francisco.
Sí, esto sí, a Francisco.
Que le supuso media yarda de penalización. Sí, porque pero eso la jugada sí estaba en juego, es decir, es primer down para Arizona eso.
Pero es que a veces la paliza, o sea, está decidido sí levantarle otro, le dio, pegándole ahí.
Le dio dos veces otra vez.
Que eso es expulsión, ¿eh?
Eso es expulsión y es primer down para Arizona porque es la pelota está volando.
Es expulsión pero, porque es olvidarse totalmente de la pelota y además es con alevosía, nocturnidad y reiteración.
Sí, sí, sí.
Le pega,
y
le vuelve a pegar.
Y de todo.
O sea, eso es,
pero,
es expulsión eso. Pasa que, bueno,
de acuerdo,
es ahora... Harrison y expulsar una Super Bowl.
Es como Zidane, es lo del cabezazo de Zidane. Bueno, estoy jugando bien, pues, ¿qué voy a hacer?
Yo casi
pues
prefiero un cabezazo de Zidane que de Harrison. Porque Harrison vuelve a arrancar las costillas.
O sea, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento que no hubieran errores en el arbitraje, ¿eh? Lo que pasa es que...
Pero todos están del mismo lado, macho.
No, porque por lo mismo que Harrison... Si estamos de acuerdo que es expulsión, Hightower y otro tío de la banda de Arizona tendrían que haber sido expulsados.
¿Por qué?
En la falta sí, que... Sí, 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 una, porque también una, fue agresión.
Una
por una tontería que hizo Santonio Holmes cuando se salió. Pero luego le agredieron a él.
No, no, sí, sí, no, no.
Estamos en lo mismo.
No, no es lo mismo. Una con cosa perdón es que en medio de una jugada que te olvides del balón y te pongas a pegarte con otro, y otra es que dos vengan a tu banda, uno de tu equipo y uno del otro, y el del otro le zurre, y tú salgas a defenderle. Eso es bastante diferente.
Y en la línea,
falta, vale, pero es diferente.
Y hubo dos líneas de Arizona que también repartieron en el campo y que tampoco pasó nada. O sea, yo creo que aquí el criterio, lo que tú hablas antes, el criterio fue otro. No estoy diciendo que esté de acuerdo. Yo lo que quiero... A ver... Yo lo que no comprendo es que alguien diga que fue un robo o que la Super Bowl se decantó por el tema del arbitraje.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo dije que quería un buen arbitraje y no hubo un buen arbitraje.
Yo creo que en líneas generales los árbitros, no te digo en las primeras decisiones,
mira,
pero
se comieron holdings por los dos lados. Todas las decisiones estas
igualmente,
son cagadas.
Igualmente, el tema holdings, estoy de acuerdo, pero Pittsburgh lo solucionó con un sistema técnico-táctico de bloqueo en la segunda parte, cosa que Arizona no. O sea,
bueno,
Arizona, sé que se han habido quejas porque 195 yardas de penalización, que Pittsburgh me parece que acaba con 150 también, sí, o algo así.
Sí, sí, porque hay un momento que las penalizaciones son todas a favor de Pittsburgh y en la segunda luego, parte empiezan todas
a favor de Arizona.
Sí, todas a favor de Arizona.
Entonces, yo lo que... Bueno, de acuerdo. O sea, no sé por qué, porque lo que está claro es que a Harrison y a Gullit les hicieron holding en todas las jugadas.
Bueno, pues que es por los dos lados esto, a ver.
Es que sí,